Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
Iepa gaixo, gaixo gabon, jende guztia, hementxe gaude, asteartea iritsi da, behatzi terdia, punto-puntuan, Zarata Zarautzen, Zarauzko irrati librean, laro itemeletzi, punto iruan hemen Zarautz osoako da inguruak, eta mundu osorako, arraio.eusen gaude, zuzenian gaur, egun euritxu hortan, urriaren 22an, okeles baldima nao. Eta, bueno, ba, hemen nao lagun izostuarekin, zeba, azkenengo momentuan, ba, deialetik kanpo edo baja izan da, Crispin eta ezin izan du itorri, así que babillo gaude eta aurre egingo diogu gaurko elkarrizketa edo solasaldi interesgarri honi. Ume decidioseko pare da kide ditugu, aitzaki bezala hartuz, ba urten ba LP bat kaleratu delako hainbat abestikin eta horren aitzaki, ba hemen ekarri ditugu. Ba zerbeza batzuk ekarri ditugu da horregatik etorri dira seguruna eta Hola, sí. Bueno, va beti bezala hemen erekideak agurtuko ditu. Kaixo, gabon lagun izostua.
Gabon mundu guztiai.
Zemoz?
Ba, primeran.
Primeran beti bezala.
Igual diskasa, baina bueno, primeran.
Humedecidos, ¿eh? Se torri gaonea.
Humedecidos.
Egun onena aukeratu dugu egia esan. Ba, vale, ba hemen ditugu Willy eta Dani, gerosio sartuko gea behaiekin. Eta beti bezala, ba hemen inguruan dauden kontzertuekin hasiko gea agendakin eta holaxe. Gabon guztioi berriro. Asteontako agenda zaratatxua. Bueno, gaurko agenda zaratatxua, hasiko gea, iparraldian, la Magneto Aretoan hain zuzen ere, Baionan, eta bertan hiru talde izango ditugu, alde batetikan Cabrones, No Regre Gasteizetikan, eta bertako adean Los Cojonudos taldea. Hau dana, esan bezala, Baionan, ostira lontan, urriaren 25an, behatzitan, 5 euron truke. Bueno, egun bertan, Barakaldo aldian Bizkaian, Mendigo aretoan, ba, pare bat alde izango ditugu alde batetikan bertako adian, mobilo aldeko adian motorastola, eta berriro ere, ba, gurera datozen erresuma batuko talde bat, Suicide Generation izenekua, eta bueno, bi talde hauek egongo dira, ostira lontan arratzaleko 8an Barakaldoko Mendigo aretoan, eta sarrera 8 pavo dia aurrez hartuta eta bertan 10 euro, así que hortxe, Suicide Generation eta motorastola. Bueno, gauza gehiago, ostiralian, Bilbo Atletikan, Moie Aretoan, Madrid Atletikan, datoste doble kapa, uste hemen barlezien josutela, aurten lengurtian, eta behekin batera, ba, hemen, azke ezaguna diren, arrotzak talia izango ditugu, arratzaleko 8an, Moie Aretoan, 7 euskontruke, ostiralontan. Bueno, ya larun batera egingo dugu salto eta nundan, ba hemen dakat, Moia Aretoan, Bizkaian Bilbon de bai, doan kasu hontan, Los Cosméticos, Nice eta Marmol taldea izango dira, arratzaleko zazpitan, ostira lontan, eta bueno, ahi, esan pixar, azpimarratu Los Cosméticos, ba bere azkenengo epia orkesten egiala, titiain mentizenekoa, eta hola, ze, arratzaleko zazpitan larun batean, Moia Aretoan. Bueno, gauza gehiago eta Gipuzkoaldea goaz, gezurre ematen badu ere, eta Letaman Gaztetxera goaz, Itxaurren doa, larun bat ontan, ba, kontzertu berri bat antolatzen dutelako, urrun distantzian gertu bihotzean eko lagunak, zazpigarren hain zuzen ere, eta behatzi tarditatik aurrera, ba, hiru talde izango dira, 30%, pedo eta arrotzak taldiak, Letaman Gaztetxean Itxaurren doa, eta gero, ba, musika jartzaia gengo dira, Aka eta Toshimina viniloa jartzen eta hala se animatu presionaldeko kontzertu honetan. Bueno, gauza gehiago larun bateako eta astelo bezala ba, Plaza Beltza kulturgunera goaz, Sopelara. Eta kasu honetan ba, Metal Fest edo Metal Jaialdi bat antolatu dute, hiru taldeekin, Kous, Ukaia eta Izate Faltsua egongo dira jotzen, arratzaleko zortzitaritan, 5 euron truke. Iepa, bueno, azkenengo kontzertua berrizeko iltegixe gaztetxian izango da, larun bat ontan. Kontzertua baino jaialdi bezala ipatuko nukeniz, ebain bat aldegotze goe, arratzaldego zeitatik aurrera, Stronger Together, Norser, diska berria aurkeztuko dute, pentsatzet baiak alian daola. Errebert, Kuero, Norregret, Unfix eta Arma X izeneko taldia. Hau dana, esan bezala, ba, Bizkaian berri zen egin zuzen ere, iltegixe gaztetxian, arratzaldego zeitan, eta ez dakiz ema berri jo, baina, bueno, ez da, garezti izango. Hortxe BHCK Fest 2019. Yeah. Bueno, ba, agenda alde batera utziko dugu da, ja, que denak pisein deun, da, ja, pres gaude, ba, saioak inazteko, humedecidos taldeko bikide ditugu hemen, eta, da, bueno, pues a ver que nos cuenta esta gente, a ver... Antes ya he comentado La Excusa, un disco que ha salido este año y, bueno, ha revivido un poquito eso de Humedecidos ahí y también decir el documental de Lu también, evidentemente, y evidentemente también tenemos que presentarlo aquí en la radio, por supuesto. Y nada, pues muy buenas noches, Dani, muy buenas noches, Willy, ¿qué tal estamos?
Gabón,
buenas noches. Perdona, pero creo que os está sonando un móvil, ¿eh? Alguien.
Le he dicho y me dice, a mí no me va a llamar nadie.
Está sonando el móvil, además es una canción de Humedecidos, ¿sabes? De Politono, ¿sabes? Puede ser ahí. Mira, ya están llamando, quejándose antes de empezar.
Mucho ruido.
Bueno, Gabón Willy y Gabón Dani.
Gabón.
Bueno, muchas gracias por venir. Eso es lo primero, por supuesto, en un día tan húmedo como el de hoy. Mejor no podíamos haber elegido, esto hay que decirlo. Y nada, pues, no sé, hablar un poco de aquellos tiempos de Humedecidos, que ya ha llovido bastante. Otra vez le están llamando. Vas a tener que...
Son las fans, tío.
Las que no había en aquella época.
Los fans nunca fallan, ¿eh? Siempre están ahí a cualquier alquite, como se suele decir.
Ya está, ¿eh? Modo avión.
Vale, moda bien.
Ahora a volar.
Pues vamos a despegar entonces ahí.
Como Franco.
Claro que sí. El jueves, ¿no?
Yo qué sé, vaya
el jueves
coñazo.
Brindis, sí, creo, sí.
Vaya coñazo.
Ya está calentando que salta el campo.
¿Eh? A ver si se lo está en la cuneta.
A ver. Están recogiendo firmas para que el helicóptero lo pilotase el paracaidista que se metió contra la farola, ¿eh? Al final, ¿qué va a pasar ahí? ¿Eh? Bueno, hablar de Humedecidos es hablar de muchos años.
Sí, momias.
Muchos años atrás. Y bueno, no sé, para empezar un poco, ¿cuál era el panorama musical en Zarauz, no? Un poco, en aquellos tiempos antes, el pre-Humedecidos es el, no sé, ¿qué panorama había aquí? ¿Cómo os picó el gusanillo ahí, no? Porque algo tendría que haber, ¿o?
Bueno, en el 80... principios de los 80 no había mucha cosa. Estábamos, había un grupo de verbena, se llamaba Isadi. La época conjuntera ya había pasado, los años 60, que entonces sí hubo un montón de grupos en Zarauz, mogollón, y la verdad es que al comienzo de los 80 no había nada. Yo me acuerdo que volver de la mili, de la condena militar, y con unas ganas de tocar de la hostia, porque había aprendido a tocar algo la guitarra allí con un colega y tal.
O sea, fuiste a la mili a aprender a tocar la guitarra.
Sí. La verdad
algo
es que...
positivo, ¿no? Por lo menos.
No fui, me llevaron.
Ah, bueno, es verdad.
Pero me destinaron a Barcelona y aparte, claro, era finales de los 70. Toda la movida punk. Uh-huh. Y bueno, vi un montón de grupos y había mucha movida. Y me entró el gusanillo. Bueno, siempre me gustó tocar la guitarra, ¿no? Y cuando volví, pues, joder, vi, pues, no sé, algo tenía que hacer. Y entonces era pareja de Lu y Eva también era de la cuadrilla. Y la verdad es que en Zarauz no había nada, no había prácticamente... Había, eso sí, ambiente en bares y demás, con Cupella, que ponían buena música, Ramones y...
Tranquilo había, ¿no? En la calle por lo menos se escuchaba música
sí.
Y bueno, no sabía. Había
localillos. Estaba el Chanela y el otra momia. Y bueno, pues empezamos así un poco así a lo tonto, ¿no? De joder, pues yo toco un poquito la guitarra y Luta, me vayas a cantar, Eva, no sé qué. Y nos enteramos que había un grupo ensayando en Vista Alegre, en unos colegios de en los parvularios, y eran un grupo que de verbena que tocaban en la plaza, Isadi. Y entonces fuimos allí, les preguntamos, y dijeron, sí, nos ha dejado el ayuntamiento, y bueno, pues conseguimos meternos allí. Uh-huh. Luego ya entraron, al poco tiempo entraron Estigia, y ahí empezó un poco la movida.
Y Sadi existía ahí a principios de los 80, ¿eh?
Y Sadi tocaban en la plaza todos los domingos.
Ajá. O sea, yo me acuerdo cuando era chiqui de la camioneta esa de una guitarra flecha, una Gibson flecha atravesando un corazón ahí. De la, sí, la de para los instrumentos.
La del Kepa, claro. El salvaje Kepa. Sí, existían y yo creo que, pues, y, bueno, sí, entonces el ayuntamiento les había dejado allí el local para ensayar. Y nosotros, pues, a raíz de eso, pues, después de andar dando vueltas por todo el pueblo buscando un local, que era muy difícil, claro. Vale. ¿Quién te deja un local
para cuatro
mangarranes que...? Y bueno, ahí empezó un poco todo. Uh-huh. Y
empezamos... ¿Entonces ya conocíais a Willy también? ¿O?
¿Qué va?
Willy no había nacido
todavía.
Yo era más jovencito. Yo les conocía de vista a estos señores que iban con gabanes negros del cineclub.
Negros no, tenía... marrones, tío.
Bueno, marrones. Cuando llovía todavía, se veían negros.
Todavía estoy buscando un gabán negro.
Y haciendo mis primeros pinitos con el bajo, aprendiendo también, ni puta idea. Y,
bueno, como nosotros, claro.
Y alguien me comentó que estaba un agente y estos que están allí los de cineclub arriba ensayando y creo que no tienen bajista y pues nada, ni corto ni perezoso me planté en el local con el bajo y bueno, pues ahí ese mismo día empezamos a zumbarle y ahí hicimos algunas cosillas.
Sí, además según me has contado tú dijiste, ¿no? ¿Dónde enchufo ahí? Sí. Y claro, le dije, aquí. Teníamos un ampli para todo.
Un ampli para todo.
Un ampli guitarra, para todos. Claro. Teníamos, sí, sí. Le habían puesto las salidas para meter todos ahí y... Uh-huh. Y un puto ampli para todo, menos la batería que iba por su lado.
O sea que tú cuando apareciste al local a donde esta gente sin que ellos y ellas supieran nada, o sea, fue
nada,
una sorpresa, ¿no?
Entonces... Abrir la puerta y verle ahí a Eva sentada la batería, Dani, Lu ahí dándole caña y ¡bum! Se pararon allí. Oye, pues esto y esto, y que necesitéis bajista, bueno, pues enchufa. Y,
pues
y empezar a darle, ¿no? Y sí, sí.
Así momento, fue. Y dijo, hostia.
Yo la verdad es que no me acuerdo muy bien. Día.
O te puedes inventar algo, a que aquí no pasa nada.
No, la verdad es que bueno, estábamos ahí, habíamos empezado más que nada, como no teníamos ni idea de tocar, a mí lo que me interesaba era hacer canciones, ¿no? Teníamos letras de Mikel Nisausti, teníamos bastantes letras, porque la parte de hacer guiones de cine hacía letrillas así y tal, y pues con esto hay que hacer algo y hacíamos, nos pasábamos horas allí, pero nada de aprender escalas ni... Ni chorradas esas, no.
Pero temas directos, yo llegué allí y ya había ya un set de canciones con letras,
sí,
propias.
Bocetos, así un poco de esto y venga.
Un lujo, vamos, para mí un lujo.
Qué guay.
Sí, sí, muy guay, muy guay.
Casi se curtió un poco ahí lo que es un maldecido, ¿sabes, no?
Qué sí, guay. No, la verdad es que ensayábamos mucho, subíamos casi todos los días.
Sin casi.
Todos los días. Y luego, bueno, el problema es que entonces no estaban insonorizados los locales. Entonces igual ibas un sábado a la tarde y te venía el vecino, oye, que está echando la siesta. Y tenías que parar, ¿no? Pero bueno, nos amoldábamos.
Bueno, desde aquí, para darle un toque al vecino ese, ahí, se van a haber tenido unas cuantas canciones más si no fuera por su culpa, ¿eh? ¿No? Bueno, y ya que nos... Ya el guión es que paso, porque siempre pasa lo de siempre, una pregunta y 4.000 cosas. Tema de instrumentos. ¿Teníais instrumentos? Bueno, tú, Willy, ya has comentado que le das al bajo de antes y tal.
Sí.
¿Los demás teníais una batería o una guitarra, un ampli?
Tú cuenta cómo
sí,
compraste
yo,
el bajo.
Yo ampli no tenía. Me planté ahí con el bajo, que me costó la vida conseguir pasta para comprármela. Se lo compré a uno de Zarauz, al chino.
Hostia,
se iba a la mili, punto. Al final la mili marca aquí, ¿eh?
Sí, sí, está claro que habrá que darle las gracias todavía. Darle las gracias.
Gracias, capitán.
Pues sí. Pues sí, señor. Y para conseguir la pasta, pues en casa medio engañando, al final le saqué pasta a mi abuela.
Ay, si no fuera por las abuelas.
Le dije que me iba a comprar un bajo y que necesitaba pasta y la mujer pues me dijo, ven mañana, júntame toda la paga de mi vida y me dio lo que no sabía era que era un bajo eléctrico.
Ah, mira.
Se pensaba que era un local comercial o algo así que me quería comprar.
Hostia.
La historia es buena, ¿eh?
Está bien. Hostia, o te salió muy caro el bajo o te quedaste con un poco de pasta de bolsillo.
Era mucho dinero para mi abuela también.
Sí, no, sí, me imagino. Sí.
Buen bajo, además, el eco.
Y un buen bajo todavía funciona, sí.
Sí, todavía vive, ¿eh?
Sí,
hostia.
Sí, un buen instrumento.
Qué guay. ¿Y los demás, una batería?
No, la batería, me acuerdo que Eva le compró al nene, era un tío que tocaba en grupillos así, conjuntos, en bodas
sí,
y
en
demás.
Bodas, sí, ¿no?
Sí, el nene que tuvo un seguro. Y bueno, compró una, no la usaba y compró una batería así barata. Y yo pues conseguí también una guitarra. Es que entonces no había como ahora, que ahora te puedes comprar una guitarra desde 100 euros hasta lo que quieras.
Tienes en la mano todo hoy en día, ¿verdad?
Entonces tenías cuatro cosas. Sí, las cuatro cosas estaban en Donosti, en Londres o aquí no había nada. Entonces pues me conseguí una guitarra así un poco baratilla, una Fender, todavía la tengo y...
¿Y funciona?
Sí, joder, o sea,
hay inversiones y hacía
esa,
esa
se la regalé a Lu y la estuvo cuidando y ahora la tengo, sí, sí. Luego un ampliacito baratillo, con el tiempo, ¿no? Pero bueno.
Poco a poco.
Pero al principio, todo, ¿no? Ya te digo, un ampli que no sé de dónde conseguimos y... Luego una mesa de sonido, me acuerdo que esa nos la dejó Jimmy...
Nos la dejó y para siempre, ¿no?
Sí, Jimmy, el de Chanela.
¿Jimmy de Chanela?
Jimmy Chanela, sí, vas Jimmy, a flipar.
Lo que oyes, sí.
Porque el tío estaba al loro, ¿no? Y siempre nos decía, venga, veníos a tocar. Y yo un día le dije, pues si no tenemos ni para ensayar ni nada. Y bueno, yo tengo aquí, se había comprado una mesa autoamplificada de 6 canales. Y bueno, llévate esta y le enchufas un bafle y así podéis ensayar un poco. Todavía la tengo en el garaje.
Sí,
¿eh? Sí.
Ya te digo.
Llegará el día que te la reclame.
No me la pido. En serio. Y bueno, así pillando de aquí para allá, pues bueno.
Qué ojo, pues qué rollado, la verdad.
Sí.
¿Tocaste en el Chanela o no?
En el Chanela tocamos dos o tres veces, bueno, sí, unas cuantas veces.
Merecía la cosa, ¿no?
Sí. En Zarao no había otro sitio tampoco.
Claro. Y bueno, ¿y sabías tocar? Bueno, tú ya has comentado que algo sabías tocar.
No, nada. Menos que.
En la mili,
No, en la mili. La acústica con un colega, nada más.
Poquito.
No, pero no sabía tocar nada. No todo de oído y ni solfeo ni nada.
Nada. Todo. No,
todo era pues cogerte, escuchar discos y. Y así. Y tirar para adelante.
¿Y de dónde? Bueno, también otra pregunta que tenía ahí adelante. Cambiando un poco de la banda así. Saliendo un poco del tema, ¿de dónde conseguíais la música? Porque me imagino que, claro, unas influencias o algo, ¿dónde conseguíais discos para escuchar? Aparte de, bueno, lo que has comentado de los bares ahí. Claro, eso, si te mola, pues me tienes que andar hurgando y...
Hombre, yo me acuerdo que uno de los discos que me compré, estando allí en la condena del ejército, tenía pocas pelas, pero me acuerdo que salió el de los Clash entonces... El London Calling. Joder, yo flipé, eran dos discos, era baratísimo. Uh-huh. Y ese me lo compré. Luego algunos otros pues eran agenciados así.
Que nadie ha visto manera. ese gesto.
Agenciado de otra manera. Y luego, pues bueno, radio mucha. Uh-huh. Sí, entonces tiraba mucho la radio. Radio 3. En Donosti también había... Había un par de emisoras de radio así bastante majas y mogollón de la radio, la uh-huh. verdad es que sí. No había internet, claro.
Yo era más jovencito y aprendí de ellos pues muchos de los grandes descubrimientos de bandas, de los Cramps, y yo escuchaba más cosas más oídas, más los Zeppelin, pues Deep Purple, más lo que se oía fuerte entonces, que pegaba en los 70, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a esta gente le encantaba todo lo que es el rock, el psicobilly.
Hombre, Led Zeppelin me gustaban, ¿eh?
Sí.
Sí, lo que pasa es que yo Led Zeppelin todo eso de chaval, bueno, con 15, 16 años oía mogollón. Me gustaba más el rollo, incluso música sinfónica y cosas así, vamos. Pero luego ya conocí a Dr. Feelgood, Dr. Feelgood para mí fue un punto de como diciendo, a ver, sí, porque a ver, todas estas bandas que hacen mogollón y salen tres tíos con tres acordes y sonando en mono, para mí fue la hostia aquello.
Vamos, sí, esa sensación igual de decir, joder, luego, no sí, hacer, o sea, qué, sí, qué sencillo es, yo también puedo
qué sencillo hacerlo, es, ¿no? Y luego ya después de Dr. Philgood, pues vino ya el rollo del punk y todo eso, uh-huh, y entonces ya de cabeza.
Ya. ya está. Ni cuerdas necesito ya para que
hostia, nada.
Una.
Un poco de morro, un par de canciones un poco así decentes y para adelante, y echarle morro.
Bien. Pues yo creo que es momento de oír un temilla de ese disco, que luego hablaremos de él, evidentemente. Vamos a oír un temilla, Lawrence of Tua.
Vamos a oír un temilla, pero no del disco. Os voy a poner una cosa, a ver si os suena.
Iron Maiden, igual pone ahí.
No, es Humedecidos, pero es un ensayo de Humedecidos.
Este cabrón.
Y luego, si queréis, comentáis lo que queráis.
Venga, dale gas ahí. Seguimos dándole gas a Humedecidos y la Wins of Tua nos ha puesto un tema que...
Sí, era un poco encerrona, era un poco encerrona.
Nos ha pillado a contrapié aquí a los compañeros, ¿sabes? Bueno, contarnos un poco de esto. ¿Qué es o por qué la Wins of Tua lo ha puesto?
No sé, habrá que preguntarle aquí al arqueólogo este. No sé ni dónde ha sacado, pero bueno.
Bueno, este es un casete de... Me dio la sobrina de Lu y... Creo que es un ensayo, tiene que ser de Vista Alegre, pero sonaba bastante bien. Y bueno, los otros temas que había en ese ensayo están en el disco, pero esto, pues bueno, lo recogí y lo tenía ahí guardado. Y por eso os lo he puesto.
Sí, ese, creo que fue igual la primera canción que hicimos. Sí, yo creo que sí. Y la usábamos así como presentación a veces en los conciertos, pero... Era tan mala que ni la grabamos. Me suena a eso, ¿no? Ahora, ¿dónde está grabada? Estará grabada en el local, desde luego. Pero ¿con qué? No sé.
Pero no es un tema malo.
Bueno. Te la quedas.
Ya tienes.
Ya tienes para hacer una versión.
¿Y esta grabación de dónde...? O sea, ¿habéis grabado por vosotros ahí en el local o...?
Sí, eso estará grabado en el local.
Yo ya te digo, lo encontré en un casete que me pasó la sobrina de Lu y yo creo que es un ensayo. Porque está este tema dos o tres veces y luego hay como repetidas así y yo creo que es algún ensayo tiene que ser.
Bueno,
sí, yo creo que teníamos alguna casete, alguna grabadora de esas así...
Sería una Sony de estas planas, de sobremesa, de botón, de esas,
y te grababas y te escuchabas lo que salía y bueno.
Y alegría, joder, pues está bien eso, ¿eh? Pero
y,
en casa
y te tomabas una cerveza y te animabas. Porque...
Una o dos, seguramente hay.
Sí, unas cuantas.
Pues tiene buen sonido, ¿eh? ¿Y ya te acuerdas de qué iba el tema o algo, la letra o...?
No, la letra no dice nada, son ingredientes activos...
Disueltas
en alcohol, nada más.
Y poco más, creo.
Punto, nada más.
Y hay un montón con eso, ¿no?
Sí, sí.
Oye, pura poesía.
Hay que soltar discursos ahí.
Bueno, y siguiendo con la banda azul de este tema grabado en el local, aquí vinilos de los 80, estamos Vista Alegre. A la hora de hacer canciones, ¿teníais alguna referencia de alguna banda o de alguna música que queríais hacer? O a lo que salía y venga. A lo poco que sé, me hago unos acordes y me hago un tema. O dices, hostia, esta referencia me molaría tocar así. O qué decir.
Sí, referencias había mogollón. A la hora de componer, pues yo qué sé, pues, hay temas que tienen influencia de los Cramps, otras más son más, yo qué sé, Siouxsie and the Banshees, Nina Hagen, lo que escuchábamos en aquella época.
Uh-huh. Y saliéndose un poquito de los esquemas del rock y del blues, que era pues lo más recurrente, ¿no? Pues en Madrid se estaba haciendo muchísima música, había mucha actividad.
Sí,
entonces y empezaron. De allí te empapas más que de lo que se estaba haciendo allí, de la jeta que le echaban, de coger, escribir una letra y romper todos los esquemas musicales en cuanto al esquema, en cuanto a todo, y hacer una canción. O sea, comiéndote poco el coco, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí que tuvo que ver un poquito el movimiento.
Sí, aparte en Madrid en aquella época había mogollón de gente de Euskadi, estaban de Ribosarias, Poch y estos, Iñaki de Glutamato DJ, y hacían cosas como muy irreverentes, dentro del el rollo punk, pero más a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Y luego Siniestro Total y toda esta gente, y entonces un poco las letras también. Había, no sé, la verdad es que chupábamos de todo, o sea, de Madrid, de Euskal Herria menos, porque aquí la verdad es que todavía no había mucha cosa. El rock radical vasco todavía habían empezado Eskorbuto, Zarama estaban, Ertzainak,
que estaba todo en pañales, pero estaba entonces.
Cortatu empezaban
más tarde, ¿no? Cortatu.
Cortatu empezaron cuando dejamos nosotros. De hecho, me acuerdo que el último concierto que dimos fue en Los Tilos, en Hernani, y tocamos con Cortatu. Organizaban unos amigos nuestros y Cortatu solía andar mucho por Zarauz entonces. Uh-huh. Éramos bastante colegas. Y todavía no los conocía nadie. Claro, tocaron y empezaron a tocar y arrasaron, ¿no? Sí. Pero tampoco había mucha cosa aquí todavía entonces. En Euskera estaban Zarama y Atzainak. Y luego pues había, hombre, estaba todo el rollo punk. Estaban Rip, estaban
Eskorbuto.
Me imagino también, ¿no?
MCD un poco posterior fueron. Estaban en Guipúzcoa, estaban Basura, Odio, Talidón. Tocamos con ellos, me acuerdo, además en Rentería.
¿Qué relación? ¿Tenían buena relación los rockers, digamos, con los punkis de Oleleta?
Nosotros tampoco éramos rockers, Si escuchas, no, tampoco éramos así. Éramos un poco, íbamos rollo punk, igual un poco más siniestro, más. Uh-huh. No íbamos con crestas, pero. Y me acuerdo que tocamos una vez en Rentería con Basura, Odio y. Y la verdad es que bien. O sea,
nos pegó nadie, no os pegó nadie, ¿no?
Los cojones, tío. No, muy bien, con los Basura y estos y tal. ¡Ay, puta madre! Tal, no sé qué. Ni un problema.
Bien, me imagino que igual el bolo sería en la discoteca esta que había en Rentería ahí en el Happy's.
No, fue en una plaza. Eran unas fiestas de.
Eran Magdalenas. El año que se aplazaron las Magdalenas.
Eran las Magdalenas, pero aplazadas, ¿no? Creo.
Sí, no sé, seguro.
La movida que hubo.
Que hubo una movida muy gorda y se llevaron a septiembre.
Hay una foto que aparece en el documental que está Lua ahí con los niños y tal. Es en una plaza. Estaban eso. Basura. Talidón o Odio, no sé. Bueno, está unos cuantos.
Sí, más o menos ahí todas las semanas tocan los mismos.
Festival Punky y Humedecidos.
Eran variaciones, tampoco había mucho de dónde tirar. Casi todos los conciertos del nivel que sea, pues casi siempre estaban las mismas bandas, ¿no? Se coincidía mucho.
Sí. Bueno, y en cuanto a letras, ahí la mayor referencia es al cine, ¿no? Digamos, hay un poquillo. ¿Y dónde veías esas pelis? ¿O cómo os atraían? ¿O de dónde sacasteis ese gusto por el cine, ¿no? Porque es algo llamativo también.
Bueno, las letras todas son, menos una que creo que es de Carmelo, uh-huh. Callejones, todas las demás son de Mikel, de Miquel Insausti.
Cinéfilo, podemos decir, ¿no?
Sí, crítico de cine. Y entonces, la verdad es que entonces llevamos el Cine Club de Zarauz. Así que veíamos películas mogollón.
Mogollón.
Sí, nos gustaba mucho el cine negro, sobre todo.
Mucho y... tirando hacia el cine negro, eso yo también de ellos ya me empapé bastante.
Y bueno, sí. Las letras nos pasaba a Miquel, todas. Porque se aburría y entonces hacía guiones. Yo ya tenía bastante con aprender un poco a tocar la guitarra y Miquel nos pasaba letras y tiramos para adelante. Entonces, claro, mucha referencia al cine por eso también, por casi todo, casi todas tienen referencia al cine o...
Pues el Cine Club de Zarauz, hay Patio de Sur, ¿cuánto duró el Cine Club de Zarauz este? ¿Y lo lleváis vosotros también, eh?
Bueno, el Cine Club de Zarauz estuvo muchos años. Nosotros cuando lo cogimos, entonces se proyectaba en Antoniano, en el Cine Antoniano. Claro, lo que pasa es que había censura franciscana.
Ah.
No me acuerdo qué película se proyectó. Que dijeron.
Antes tenía que pasar ahí la Inquisición, ¿no? Y para luego, a ver.
No pasaba la Inquisición, pero solían estar arriba y veían la proyección. Ajá. Y entonces, claro, llegó un momento que dijeron, no, fuera de aquí. Entonces, al final tuvimos que ir al.
Modelo.
Al Cine Modelo. Uh-huh. Claro, el Cine Modelo, pues era ya un alquiler bastante caro y tal, y bueno, ahí estuvimos unos cuantos años.
Uh-huh.
Pero al final fue bajando. Pero bueno, unos cuantos años ya funcionó, sí. Entre la gente que estuvo antes que nosotros en el Cine Antoniano, Trulla y compañía, pues que esos sí que echaban cine militante, borroca y cosas así muy salvajes. Claro, los frailes estaban allí siempre... A ver qué nos echan hoy.
A ver qué hay, ¿no?
A ver si echan una porno de una vez.
El fondo encantado.
Encantado, seguramente.
Pero nada, como no veían ni... De vez en cuando una teta o así, pues nada, nos echaron.
Bueno, antes de seguir charlando aquí con Willy y Dani, vamos a ir a otro tema de ese disco que ha salido este año.
Sí, y bueno, vamos a empezar ya con el LP. Yo aquí lo tengo en orden, si queréis... Alguna en especial ponemos, pero si no empiezo con la primera.
¿Vas a poner todas?
Todas no nos va a dar tiempo.
Pero... Si no callas, ¿cómo las...
Que se compre el disco, coño.
Pues verdad.
Bueno, pues empezamos con la primera, que es la de Tú la quieres ver morir, por ejemplo.
¿Verdad? Ya hablamos de ello.
Venga, ahora.
Tú la quieres ver morir, lo que tú, ¿no?
Moridad. Así se llama el primer tema, que es un tema de estudio, creo.
Sí, igual es momento de comentar de estos temas, de dónde los hemos sacado, ¿no?
Yo de una cinta.
Bueno, el LP este que ha salido este año son temas de estudio, que nos van a contar dónde los grabaron.
Más un directo.
Más un directo en Las Artes, no me acuerdo.
Autódromo.
Autódromo.
Autódromo de Las Artes.
Bueno, sí. Tengo más adelante aquí lo de la grabación, pero bueno, podemos darle ahora.
Pues tú verás, ahí chatacha lo que no...
ya no sé ni he puesto todo en euskera, más no me está.
Bueno, esta grabación, esta la hicimos en Estudios Tsunami, en Donosti, uh-huh. Y yo creo que lo hicimos en una tarde, ¿no?
Sí, pues había que soltar la cartera.
No había pelas y fuimos una tarde allí. Nos ayudaron unos colegas de Donosti, los de Puskarra estos y...
Sí.
Y nada, fue entrar y a tocar lo que...
¿Os acordáis cuánto era?
¿El precio?
Pues era pasta, yo me acuerdo que era dinero. Sí,
bastante
sí.
Sería, ¿no?
Bueno, con cuentagotas, porque luego después de grabar viene un poquito el momento de la masterización. Sí. Ya sabes tú algo de eso, ¿no, Barrio? Sí. Que también hay horas y que también hay que pagar. Y
sí, tal. Pero ahí no hubo mucha mezcla. Mucha
no,
historia,
pero...
Fue pero... todo a grabar casi en una tarde, yo qué sé, igual 4 o 5 horas estuvimos, no más.
¿Y en la época estudios de grabación y así? Poquitos habría también, ¿no?
Pues, me imagino. Yo creo que esa era la... Tsunami en esa época era la única. De hecho, grabaron luego... Cortatu grabaron el primer LP allí. Y no recuerdo yo más estudios. Claro, porque entonces tampoco tenías como ahora que un colega tiene el estudio en casa.
Hoy en día es muy fácil.
Ahora es fácil conseguir instrumentos y esto. Lo difícil es... ser un poco original.
Si no la guitarra del hermano, la del primo, si no dos manitas con el ordenador, el claro, amigo, sí. Es entonces.
Sí, sí, está sí, mucho más fácil.
Y más y,
sí.
Por una, o sea, está más fácil grabar y tocar la guitarra, pero está más difícil hacer algo
original,
y algo que se oiga, ¿no? Un poco.
Eso es muy difícil. Muy difícil. Muchas luces hay que tener ahí.
Como las que teníamos nosotros, quieres decir.
Y luego destacar en la agenda que has...
Claro,
esa es otra.
Entonces, claro, aquí pues serías uno más, nadie... Pero antes, joder, al ser tan pocos, rápidamente, ¿no? Pues ponían el foco en ti, te llamaban, no es que hubiese muchos sitios para tocar.
No, ahí no había tampoco muchos conciertos.
Pero bueno, sí.
Aquí en Gipuzkoa estaba el autódromo, salas así de conciertos... Estaba el autódromo y el autódromo, sí, ¿no?
Quitando
había
ya, que es ya otra liga, pues el velódromo, el polideportivo, sí, bueno, tal, pues
a nivel
como
de grupos
sala,
medios
como sala,
así,
estaba el autódromo.
Autódromo no y más. No había...
Eso tenía yo apuntado, como esos primeros conciertos, cómo salieron y cómo fueron, ¿eh?
Bueno, los primeros fueron en el Chanela.
En el pueblo, ¿eh? Como pueblo. Siempre, ¿no? Tiene que ser así.
Sí, sí, en el Chanela no me acuerdo cuántas veces tocamos, pero las primeras fueron ahí. Y yo me acuerdo la primera que me prestó el ampli, además, Fermín Muguruza, tenía el ampli, el Fender de su hermano, y dijo, ya te lo traigo yo y tal. Y así, cogiendo un poquito instrumentos de aquí, otro que dejaba lo más, pues conseguíamos tocar. Y luego, la verdad es que en Mecidos tampoco tocamos mucho, ¿eh? Quitando Chanela, pues tocamos lo que hemos dicho de Rentería...
La de Hernani,
el
autódromo.
El autódromo un par de veces una con Eddie and the Hot Rods y otra con más grupos, que creo que es la grabación desde entonces. Y luego alguna que hicimos en un concurso de Radio 3, me acuerdo, presentamos una maqueta y nos seleccionaron y fuimos a Bilbao a tocar allí. Ah, pero era sin público ni nada.
Y luego salisteis en la tele, ¿no?
No, en la tele, sí, en aplauso.
La bola de cristal.
No, era aquello, era ir a tocar a una, como una, era como un escenario, no me acuerdo muy bien así. Y me acuerdo que estaban nada más los de esto, Escorbuto, que también les habían seleccionado para el concurso. Así que ya ves tú. Y yo no recuerdo más conciertos de Humedecidos. O sea, fueron muchas horas de...
Es que al final los años de Humedecidos también son pocos, digamos. No estamos diciendo qué años son.
Sí, es pero joder, 2 años...
Sí, 2...
5 conciertos. Pues te puedes imaginar cómo estaba el panorama.
En el pueblo solo el Chanela, entonces, ¿sabes?
En el pueblo solo estaba el Chanela.
Sí, yo creo que solo tocamos de vez en Chanela.
Sí, nosotros sí. De vez en cuando se montaba algo en el Marina debajo, se montó un festival punk que acabó
a hostias. ¿No?
Sí, sí. Y después de aquello ya, vamos. Sí. No, no. Y el Chanel era justo, justo. No, no había más, no había más. Y olvídate de tocar en, yo qué sé, en Frontón o.
Ya.
No, no. Era, en aquella época era, estaba prohibido. Sí, sí, vamos.
Yo tenía un cartel del Frontón Cinema que ponía, creo que eran Humedecidos, igual meto la pata, ¿eh? Mm. Humedecidos, puede ser Cortato o Erzaña aquí, alguno más, que creo que no se hizo, se suspendió.
Le hice y sí, ha salido en Facebook algún
vez, sí, visto yo sí, después, encontré pero, alguno.
Pero no, creo que no se hizo aquello. No sé, no me acuerdo ni quién organizó. Mm. Pero había un montón de bandas.
Sí.
Sí. No estaba en Cicatriz también.
No sé, pero a mí me sale Cortatu, pero igual me estoy equivocando.
No, Cortatu no.
Cortatu, Cortatu Erzainak no. Guay.
Erzainak igual ahí. Erzainak sí, porque Erzainak... Cortatu todavía ni... No, aquello desde luego no se hizo. Hmm. En el Frontón Cinema hasta... Bastante posterior no se pudo hacer nada.
Ya.
Estaba bastante... Luego otro también que se hizo, Marchata Borroca, aquello también se prohibió. Uf, era...
Jodido,
prohibido. Prohibido.
Bueno, ¿y cómo promocionabais la banda? ¿O la promocionabais? O no sé.
No, boca a boca.
Boca a boca,
no,
¿no?
Otra.
No funcionaba, ¿eh?
Boca a boca, casetes también igual, no sé.
Sí, casetes sacamos del de esta la grabación en el estudio. Sacamos unas casetes, pero bueno.
Es que yo, bueno, ahora con el tema de los discos y, bueno, estoy moviendo un poco y me preguntó un tío de Valencia, que es el de VPR Records, que cogió algunas copias y me dijo, jo, yo, no, a mí estas grabaciones es que no me suena de nada. Yo tenía en mi época un cassette, pero no es de estas, debe ser de alguna otra historia, me dijo. Y me dijo, mira, pues será algún pirata de algún concierto que te pasó a alguien o no sé, pero es lo que me dijo, ¿eh? Cuando escuchó el vinilo, los temas y así, me dijo que...
¿De Valencia?
Sí, un tío de Valencia.
Hay cosas grabadas por ahí que ni sabíais que existían, ¿eh?
Ya. Yeah.
Con el móvil seguro que no.
No, pues la verdad es que promoción solo eso. Con esa cassette cuando la sacamos, pero tampoco...
¿Cuántas copias sacaríais, más o menos?
No tengo ni idea. Muy pocas. Y más que nada igual para mandar a radios y así.
Sí, radios y a colegas, ¿no?
Radios y nada, pero no para vender. Era un poco como presentación y punto. Uh-huh. Pero no sé, ni para vender siquiera.
Vamos, que no cobrábamos en los conciertos, no sacábamos un duro de las grabaciones, todo el bolsillo va a ruina.
Ya.
¿Eh? Si no es por la abuela, Dani.
La tuya.
Que quería compraros un bajo ahí para que ensayaras,
hostia. No, la verdad es que era una época muy ruinosa, sí.
Sí, sí.
Sí. Bueno, el rock and roll siempre es.
Rock and roll siempre ha sido una ruina, pero.
Sí, sí, desde luego, vamos.
Hostia, ya en aquellos tiempos ya tener ganas de juntarse, de hacer cosas, de preocuparse, ya me parecía a mí personalmente un mérito, ¿eh? O sea, comparándolo con hoy en día, ¿no? Que tiene las cosas bastante más fáciles en todos los sentidos, ¿eh? Hostia. Hay que tener ganas y...
Sí, pero es que entonces no había internet. Ahora la gente cuántas horas se pasa con internet, con el móvil, con eso.
Todo el rato.
Entonces salías a la calle, ibas al Cupela y... Joder, ya están poniendo otra vez el disco Los Ramones. El It's Alive. Yo acabé hasta aquí.
Directo,
y mira que es bueno. Y pero, joder, pues al final vamos al local... No sé, por lo menos hacías algo que te gustaba, ¿no?
Claro.
Ahora es más rápido. Ahora mismo, sin tener ni idea, coges unos tutoriales. ¿Qué quieres aprender? Pues ya tienes ahí cuatro sets, lo que sea, la batería, el bajo, la guitarra.
Sí, pero te las aprendes
el
tú solo.
El primer día ya estás con una canción.
Aprendes con el YouTube, no con el colega de al lado.
Claro.
Ya. Se ha perdido eso un poco. O sea, más individualismo todo, ¿no? En general, da igual. Bueno, podría hablar de esto horas y horas. De
cada época tiene su cosa.
Tiene sus cosas,
y cada uno tiene su edad en su época, claro.
Eso es así. Eso es así. Bueno, vamos a ir a otro tema ahí de esa grabación en los estudios Tsunami de Donosti. Uh-huh. que repartisteis gratis a la gente y a las radios. A mí no me has dado ninguna todavía, no sé. Ya que esperáis, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, vamos con Callejones.
Juanma Daguer me regaló el otro día una caseta. Ahí, fíjate.
Vamos con Callejones.
Callejones.
Venga.
Bueno, y ese temita, ¿cómo se llama el callejón?
Callejones.
Callejones, que bueno, es la única letra o de las pocas que hizo Willy. Y vamos a preguntarle aquí en directo a ver en qué se inspiró en esa noche mágica para escribir esto.
Pues váyase usted a saber. Pues coges una hoja de papel, un bolígrafo y pues también inspirado en el cine, en, pues no sé, en imágenes. Pues escribes una letra, le metes encima ahí dos riffs debajo y al local.
Eso, los temas también, encaja. El tema también tuyo, ¿no? O sea, lo que es la música.
Eso es, bueno, mío, pero luego pues, sí. Se construye, arreglado ahí, se construye en grupo, ¿no?
Ah, eso es.
Y la verdad es que, bueno, funcionaba la única y dices, coño, mira, ahí ya tengo una.
Ya tengo una y no me han dejado hacer más.
No, lo dije, haz más, pero ya se fue. Joder, me cago en eso.
A la mili.
Ya. Gracias, capitán.
Esa era la pena de hacer bandas con gente de generaciones diferentes, ¿no? Pues cada año le tocaba a uno. Bueno, siendo tíos.
Ya, todavía casa, no iban las chicas al ejército entonces, pero bueno. Sí, así fue, sí. Y el rollo de la insumisión todavía no había empezado tampoco. Entonces cada uno se buscaba la vida como podía.
Como podía, Bueno, tenemos una pregunta que nos manda Javi Rubio, un colega que hace un programa en Santurtzi Ratia, de punk rock también.
Aupa, Santurtzi.
Y siempre nos está escuchando y enlazando en redes sociales. Y le he dicho, oye, si quieres saber algo de esta gente ahí entrada en años, pues les pregunta, Y me dice, pregúntales a ver si engordaban el repertorio tocando alguna versión en directo o si empezaron tocando versiones. Una pregunta interesante,
Sí. No, versiones solo en casa.
En casa.
O sea, yo aprendí tocando sobre discos, encima de los discos. Pero en el local, la verdad es que creo que no hicimos ni una versión.
Yo no recuerdo.
No, y en directo tampoco. Usted ha dicho antes, yo creo que le teníamos demasiado respeto a las bandas que nos gustaban como para destrozar, ¿no? Pues mejor que hacer un mal tributo, mejor es no hacerlo. Y entonces, no, todas eran propias, todas. Ni acabábamos los conciertos. Si no teníamos más temas, pues repetíamos un tema. Si nos pedían, que bueno, tampoco nos pedían, pero bueno.
Pero es igual.
Pero estaba pensado así. Entonces, no, la verdad es que no, la verdad es que no. Curioso, pero no.
Sí, curioso sí que es. No, todas las bandas que empiezan ahí, sobre todo si no tienes mucha idea, pues siempre tiras de canciones ya hechas para aprender un poco y para acoplarte a tocar todos y todas juntos.
Hacer un repertorio rápido.
Sí, sí, eso es. Pero pues lo que te he dicho antes, que igual antes de hacer una mala versión, mejor dejar la original. Porque canta más. Tú si haces un tema tuyo propio, la gente no ve, pero si haces una versión ya, y la cagas,
ya va la peña con lupa, ya es otro rollo.
Claro. Igual por cobardía, pero no lo hicimos.
Bueno, pues más cosillas que tengo aquí apuntadas. Me decís, duró lo que duró, y en ese tiempo se os pasó por la cabeza hacer algún disco oficial, digamos, entre comillas. O sea, grabar para un LP o algo, ¿no? Estos aparte de los temillas del tsunami, de lo que digamos de la demo o maqueta. ¿No hablasteis en algún momento? Vamos a ver si alguna discográfica no apuesta por nosotras y nosotros y sacar un LP.
Yo creo que no.
Pues la verdad es que no tuvimos ni tiempo porque... No, cuando sacamos la maqueta y luego visto el panorama tampoco es que no había...
No era había, lo que funcionaba no. Un poco, era lo lógico, ¿no? La maqueta, un poquito para dejar constancia de lo que estás haciendo, sin dar un paso más adelante, ¿no? Estábamos aprendiendo a tocar también.
Y tampoco a veces, claro.
Que no estaba ni el ambiente, ni era muy, muy propenso, ¿no? No había mercado, no había... Yo creo que se estaba empezando entonces.
No había ni discográficas entonces, ¿eh?
Se estaba empezando a cocer un poquito el negocio, ¿no? Aquí de lo que es las discográficas.
Sí, independientes tampoco... Entonces empezaron algunas, pero... Pues yo qué sé, Basati y todas estas... Justo en esa época, pero tampoco había mucho. No había mucho margen. Entonces, pues nada. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Bastante teníamos con lo nuestro que era hacer canciones y ala, venga.
Y sobre divertirse en el local.
Sobre todo que nos gustaran a nosotros.
Eso es.
Pero vamos, si ve Lu que esto está plasmado en un vinilo, vamos, habría alucinado.
Hombre, eso sí.
Porque. Vivía muchísimo el tema de la música, de los discos, de las bandas, los grupos, y ver eso materializado en algo que tienes en la mano en vinilo, a mí me ha hecho mucha ilusión y a Lu me imagino que le hubiera hecho mucha más todavía.
Hombre, yo sobre todo en la grabación que hay en el autódromo, que ahora no recuerdo quién es el técnico que nos hizo, pero me acuerdo que se portó de puta madre el tío, porque joder, se enrolló la hostia para hacer una grabación... Que al final dices, joder, bueno, yo no pensaba que estaba tan bien.
Capturar de mesa también hoy en día.
Claro, y el sonido de mesa. El sonido de mesa hoy en día normalmente es pum, 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 mucha batería y poca...
Y a casete directamente, aquellos tiempos, me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Casete TDK de 90 y venga.
Nos mandaron el tío nos dio una casete y a correr. Y, pues bueno, pero el tío se enrolló bastante. Y lo que dices, las discográficas y eso, pues tampoco había mucha...
mucha leche aquí por aquí, ¿no? Digamos,
había Barcelona, Madrid. Pero ya empezaban también a salir muchos grupos, entonces.
Ya.
Aquí en Euskal Herria ya se empezaba a gestar lo del el rock radical vasco y el tema, entonces, pues bueno. Nada, tampoco nos preocupa. Yo creo que ni nos planteamos la historia, hombre. Ni le dimos más vueltas.
Joder, pues mira, hoy que es 2019, tener el disco ahí, como decía Willy, pues ya es 35
años.
Hostia.
Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Claro.
Eva Río.
Suele pasar.
No, hay locos por ahí que les gusta la arqueología, ya sabes.
No, yo la verdad, cuando, no sé si Dani se acuerda, pero cuando la planteé lo de hacer el LP,
te metió un guantazo, ¿eh?
No, me dijo para adelante, como sí, con el docu y como con todo, ¿eh?
Baño, me dije para adelante, pero
no, pero lo que le dije fue bastante sencillo. Es que yo tengo en casa vinilos y bandas de hoy en día que yo creo que las grabaciones suenan peor que lo que ha ido humedecido, sinceramente. Y luego, aparte que ha humedecido, es que es algo que me gustaba. O sea, lo tenía desde hace tiempo y era algo que me gustaba, y salió lo de la beca y salieron unas perrillas y para adelante. Uh-huh. Es cierto que yo quería hacer otra cosa. Al principio se me ocurrió sacar un 7 pulgadas de OK Corral con un piratilla que había ahí de un concierto de Vera. Pero luego,
El último de Ocaicorral.
Órida. Y con un par de temas que creo que son como medio inéditos así, o bueno, no hay ningún disco. Y a mí al principio se me ocurrió eso, pero luego estaba lo de Humedecidos y tiré para Humedecidos, la verdad. La verdad, mm-hmm, es eso.
Un LP siempre mola más, Master, yeah, también.
Sí, sí. Bye.
Sí.
Y yo creo que sería más fácil vender la de Ocaicorral que la de Humedecidos, ¿eh? También.
Quiere dejar de trabajar a cuenta vuestra. Hay que leer entre líneas, ¿sabes? Hay que leer entre líneas.
No, pero es verdad que salió lo de la beca y pues había unas perrillas y luego he puesto de mi bolsillo, pero yo creo que la vuelta ya le vamos a dar. Me da pena que igual, pues no sé, al final es solo una persona o, bueno, tampoco es una discográfica el que saca el disco. Entonces, para moverlo es un poco difícil para que puedas llegar a la gente. Pero bueno, yo creo que se está moviendo bastante bien, la verdad.
Sí, ahí va, poco a poco.
Ya tienes un canal como el de Arrayo y Ratía, ¿qué más quieres?
Sí.
Oye, todavía tenemos otros 35 años para vender las copias.
Es verdad, ¿eh?
Yo creo que sí que es verdad que cuando pasan los años se valoran bandas como Humedecidos y un montón de bandas que ha habido de local y que han hecho cuatro cosillas ahí, ¿no? Hay un libro que sacó, que hicimos una entrevista aquí, un colega de Bilbo, el de...
Mierda de Vizcaya, ¿no?
Mierda de Vizcaya, aquellos grupos maqueteros. Uh-huh. Pues aparte de todas esas bandas más conocidas como son las Cicatrices, Scorbuto y las de siempre, digamos, él hizo un libro entrevistando a un montón de gente que... bandas de Vizcaya, pues eso, que sacaron cuatro temas, cinco, hicieron cinco conciertos y tal, iba donde esa gente y les decía, vas a hacer una entrevista sobre esto, ¿te acuerdas? Y todo el mundo le decía lo mismo, pero que dice, pues no hicimos nada, se fue una mierda y tal, ¿no? Yo tengo esa sensación también, igual, como si nos juntábamos en el local a pasarlo bien y tal, y bueno, pues tampoco, pero eso sí que se valora, o sea, yo lo valoro, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿eh? Eso,
sí, se valora también la falta de conocimiento, porque no ha quedado nada. No había vídeos, no hay nada escrito, hay entrevistas, no hay documentales. Y en ese sentido, por ejemplo, el documental de Lu me parece una cosa genial. Porque es
innecesaria también, yo creo.
Desde el punto de las opiniones, las entrevistas, te haces una imagen de lo que pudo estar pasando en aquel tiempo, porque no tienes más material del que tirar. La gente
yo
joven...
Por poner un ejemplo, para conseguir cosas de Humedecidos me costó una barbaridad. Uh-huh. Y al final, lo poco que aparece de Humedecidos en el documental es gracias a Lu, porque tenía ella guardada todo. Es que me costó una auténtica barbaridad. Estuve... Uh-huh. Hay una foto, que no sé si sale en el documental, que aparecéis vosotros tocando, y sale al fondo un tío con una cámara de vídeo en el autódromo. Y estuve indagando para poder conseguirlo.
Ostras.
Pero claro, ya creo que el que era dueño del autódromo murió, y el que organizaba conciertos creo que hoy en día vive en Cuba y creo que tiene más de 70 años. Y ya tuve que parar.
¿Qué, Machicha?
No, Machicha no, otro.
Igual el que estaba sacando en vídeo era el... el colega de Díaz de Jorros, vete a saber.
No sé,
porque
no sé,
por aquí pero, no, en aquella
pero
época...
os juro que hay una foto de Humedecidos en autódromo y al fondo sale un tío con una cámara de vídeo. Eso...
Sí, pues no es descabellado. Que
y,
sea...
me volví loco, ¿eh? O sea, estuve a punto de llamar a una agencia de management que creo que es Getty, ¿no? Algo así.
Getty.
Que es hoy en día lo que los que antes movían, creo que lo del autódromo.
Sí.
Pero ya ahí paré.
Pues yo no creo que había soporte audiovisual del autódromo de los conciertos. Más fácil que fuese por parte de la producción de Diane de Jorros.
Sí, algo así, porque igual entonces sí. No me suena a mí que...
Igual, no sé.
Yo nunca he visto imágenes del autódromo. O sea, carteles y entradas así, han tocado bandas ahí de renombre.
Sí, pues, yo creo que el autódromo en la época también habría de los pocos sitios así que se hacían cosas.
Era el único sitio y un sitio cojonudo.
Y era muy potente, sonaba muy bien, venían grandísimas bandas.
Buen sonido, era una gozada.
Concierto viernes y sábado era algo.
Sí, vamos. Aquí
en la zona, en el área, era casi obligatorio asistir a, aunque no conocieses a quién viene, casi era obligatorio.
Sí, también para estar con la gente, ¿no? Un punto de reunión, sí, ¿eh? En aquellos tiempos también.
Ahora lo has dicho, ahí te encontrabas con la gente y en un ambiente increíble.
Sí, luego había conciertos de todo tipo, vamos. De punk hasta un rollo más popero, más, pero estaba muy bien, sí.
Bueno, vamos a ver otro temilla de ese LP, vale. Ahí, tan molón. Luego haré puesta de propaganda de él, ahí, si quieres, ahí.
Bueno, luego igual, al final. ¿Escuchamos la ruleta rusa?
Venga.
Venga, Scrams.
Yepa. El show.
Show.
Bueno, pues ahí hemos escuchado la ruleta rusa, que es del Tsunami también, de los estudios Tsunami. Esta canción, si no me equivoco.
Sí.
¿Y de qué va esta letra? ¿Sabemos algo?
Pues esta está inspirada...
¿En alguna peli?
La película El Cazador, de... creo que era de... Chimino. Sí, sale en el... Robert De Niro, sobre la guerra del Vietnam.
Ajá.
Sí, pues eso. Secuestrados en Vietnam y que vuelven a casa majaras. Bueno, algunos no vuelven.
Hay una escena de ruleta rusa que es bastante fuerte, impactante.
En la
yo
película,
creo que está,
sí,
está
que
es, inspirada.
Sí, Christopher Walken en la escena esa. Sí. Y luego la música, pues es un tema muy, muy cramps. Pues. Uh-huh. Muy así. Uh-huh. Psicobilly.
Bien, bien,
crampiano. Ya que no hacíamos versiones, pues cogíamos un poquito de
un poquito de aquí, un poquito de allí y la moldeabais ahí como, como salida, ¿eh? ¿No? Eso está, está guay. Bueno, vamos a ya, nos vamos a meter en los últimos 20 minutos del programa y un poco vamos a ir comentando cómo se acaba Humedecido, ¿no? Digamos, ¿eh? Cuando visteis que Humedecido se acababa, o sea, decir, hostia, esto... ¿O qué pasó? O no sé.
Sí, bueno, ahí creo que tuve yo un poco que ver, pues ya me iba también a la mili. Ah,
se lo llevó.
Te invitaban.
El horror que era, bueno, que pase pasábamos usted. Todos por ahí. Pero bueno, en Madrid en los 80 tampoco dices, joder, pues vaya mierda la mili, pero...
Bueno, sí, como en Barcelona, ¿no? Finales de los 70.
Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que te partes un hachazo en la vida que te parte por la mitad. Uh-huh. Y pues ahí, pues yo creo que se desinfló un poco la cosa y pues los que quedaban aquí tiraron por otros derroteros, ¿no, Dani?
Sí, bueno, se fue cambiando un poquito el estilo, tampoco muy exagerado, ¿no? Poquito. La verdad es que yo no me acuerdo muy bien cuando entró Braca y o sea, Iñaki Bracamonte, pero fue al poco tiempo de irte tú, entonces... Nosotros seguimos haciendo canciones, cambiando un poco el estilo, más a psicobilly, más
a psicobilly, más sí. En euskera, tal,
sí,
un poquito,
sí, ya de
porque
hecho...
era lo que en el momento yo creo que también empezaba a verse que funcionaba, ¿no?
Sí.
La
sí.
Música, esa
de hecho, en Humedecido ya empezamos a hacer alguna, uh-huh. Bueno, hicimos alguna gambarrada en euskera. Que luego no sé si se puede oír, pero bueno.
Se puede decir de todo aquí. No, sí.
Y empezó, y fue un poco ahí la transición, pues no sé. Este se nos lo llevaron. Y nos quedamos otra vez sin bajista y bueno, pues a seguir con el tema. Haciendo canciones nuevas. Hubo una época y de hecho hay algunos temas que rescató aquí.
Bye.
Y Sots. Y el otro día me las paso y digo, ¿de dónde se acabó esto? Y eran,
son de la sala Garaje, creo.
Y eran entre Humedecidos y OK Corral, pero vamos.
Sí, son una, tres temillas, creo.
Una
sí.
Cosa rarísima. Ya, yo ni me acuerdo. Pues bueno, fue un poco así la cosa.
Y la idea de formar OK Corral vino a raíz de que Humedecidos se acabó. ¿O en algún momento se... ¿Existían las dos bandas en algún momento ahí?
No, las dos bandas nunca. Uh-huh. No, de hecho, que Corral fuimos los mismos que Humedecidos con bajista diferente. Uh-huh. No, se acabó Humedecidos y empezó que Corral. Pero hubo una transición en el tema de del estilo, ¿no? Y yo empecé a hacer letras también. Lu también algunas letras, entonces, bueno, cambiando un poco el... Igual nos frenamos un poco el uh-huh. Estilo. Ay, pero tampoco fue una cosa brusca, o sea...
Una transición, como has dicho tú, ¿no? O
sea, una... Sí, una transición. Una transición. Sí.
Bueno, ¿y qué? ¿Cuando Willy viene de la mili, qué? ¿Se lía hostias ahí con estos o a ver...
No,
qué
va,
qué
va,
qué
va, qué va.
Enseguida enseguida se pilló un grupo.
Sí, ¿cuál?
No sé.
Ya no me acuerdo, tío.
Has estado en tantos, tío. Y este todavía sigue, joder.
Pues no, que va, siempre aficionado.
Hombre, ya, pues, como yo. No te
pues de juntarte cuando puedes, donde te dejan, a tocar con los colegas, también con Braca, con Chimas, y pues de ahí fueron saliendo cosas, y a la Cajún, proyectos así... Pero bueno, siempre en el mundo de pasarlo bien y disfrutar con los colegas, intentar que todos los músicos sean colegas ante todo y disfrutar y hacer disfrutar.
Sí, eso tenía aquí apuntado también. A ver si, claro, aparte de Humedecidos, habéis tocado en otros proyectos, ¿sabes? No solo Willy, tú también has tocado un poquito por ahí.
Yo, bueno, no, cuando Kiko Corral... Luego toqué a la vez con covers, uh-huh. Uh-huh. Que eso sí era un grupo de versiones.
Por el nombre ahí me ha sonado. ¿Cómo podría ser?
Sí. De covers and de coveretes. ¿No? Y luego ya cuando se acabó Okey Corral, pues ya monté La Habana. Pero bueno, tampoco.
La semana pasada me pillé un LP de La Habana, tío. Ya te mandé la foto, ¿no?
Ah, sí, sí, ¿eh? Sí.
Digarren su caso.
Te pegaron el sablazo, además, tío.
Sí, no sé, 12 euros. Sí, sablazo.
Es un mini LP.
Ya, baño, bueno. Conseguirlo también será difícil hoy en día, igual, no sé.
No, ese no tan difícil.
Yo claro, lo sí, vi, lo cogí y punto.
Está bien, por lo menos, ¿no?
Voy,
está bien
gustó.
Conservado. Bueno, no, bueno, no digo musicalmente.
Si está rayado, vamos.
No está rayado.
Y está, además, en vez de las letras, trae como la promoción de Machicha. Dentro sí. Del vinilo, ¿eh?
Sí, entonces nos lleva Machicha. Sí.
Trae un folleto de Machicha y...
Ah, ¿vai?
Vai. Está así, vai.
Eso no venía en el disco.
Pues a mí me ha llegado así.
Joder, claro. Es que esto es la hostia.
Lo que te estás enterando.
Son discos, discos enviados a radio, emisoras de radio, que luego la gente que los sale, los pone a la venta en mercadillos, no se preocupa ni de quitar la hoja promocional. O sea, discos que les ha salido gratis.
Así de claro.
Es joder, qué vergüenza.
Vale. Sí, sí.
Pero bueno, yo lo tengo en casa y...
Y ni tan mal, que te ha costado 12 pavos. O sea, ni tan mal.
Ostras, los de Okey Corral yo 40... en internet he visto hasta 100 euros, creo.
Sí, sí, pedir es libre, chico.
Ay, ay.
Ay, Dios, ¿cómo está la cosa?
Pero quítale la hoja promocional, por lo menos.
De momento lo he dejado dentro.
No, no, igual... no te digo a ti.
Igual
al 20... vendedor.
Igual dentro de 20 lo vendo por 60, ya veremos.
Pero quítale la hoja, entonces sí. Entonces sí. Bueno, ¿y qué se siente hoy en día al ver plasmado en un LP esos temas grabados en el Tsunami, esos temas que ni os acordabais del directo del Autódromo en un disco de vinilo en un 2019? ¿Qué se siente ahí? O sea, la pregunta del millón, ya.
Yo cuando lo oí, la verdad es que me quedé un poco sorprendido. Después de un montón de años sin escuchar Humedecidos, porque no tenía ni la cassette, ¿eh? Ya te digo, hace unos meses me regaló Juanma,
sí, Juanma tenía, siempre me había hablado, ¿eh?
Y entonces escuché la cassette, joder, pero... Y luego el disco, la verdad es que me ha sorprendido el sonido, que suena bastante bien.
Joder, suena muy bien.
Yo no pensábamos, yo pensaba que éramos...
A mí al principio me sonaba, no te sonaba como lento, al principio.
Es que igual pusiste a
33. Aprovecho aquí para que no le pase a nadie más.
Creo que ponen la galleta esa 45.
No pone, ¿no?
No pone. Sí, yo creo que
va, sí. Que va. Mira.
Juraría que sí.
Pues lo tienes por ahí, Yo juraría, en teoría pone. En la galleta yo tiene
juraría,
que poner.
Pues aquí somos muy de poner, porque en la radio
en la
siempre
cara
te pilla, ¿eh?
Tiene que poner, yo creo, Vale.
Yo creo que no, pero bueno.
Pues yo con la mezcla,
no voy a abrir porque es para regalar.
Yo con la mezcla decir que metí la pata un poquito porque... hizo una mezcla Miquel Cazalis de esa. Es que no me acordaba y no pone en los créditos.
Hizo una mezcla Miquel porque Lu, cuando ya estaba enferma, quería volver a juntar para hacer un concierto Humedecidos. Entonces le pidió a Miquel Cazalis pues, que cogiera todos los temas que había y a ver si los podía poner en una de estas, en un CD para ensayar y así.
Vale.
Y entonces sé que le hizo una,
sí,
una
pues
mezcla.
Es de ahí y joder, creo, me dijo Miquel, o sea, pero yo...
Partiste de ahí, de la mezcla
de ahí
de,
y luego yo
Miquel.
le metí un máster, pues básicamente para darle más volumen, ¿eh? Tampoco he hecho gran cosa yo.
Sí, pero bueno, el volumen gana mucho.
Vale.
Entonces,
es verdad que
equipo y...
hay una mezcla de Miquel Cazalis que no está en los créditos porque se me olvidó directamente.
Gran fallo.
Vaya.
Bueno, desde aquí, lo decimos desde aquí. Nos está escuchando
a
todo el mundo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, sorpresa grande entonces, ¿no? Lo del disco, porque
pues
hostia,
sí,
sí. Este está flipado.
¿Qué me iba a imaginar, no? Ahí cuando ya lo tienes en la mano después de que te cuenta el proyecto y... ¿No? Me pasaste el test pressing ya.
¿Sabéis que un tío inglés
ponerlo
me pidió
en el plato
el test
en casa?
¿Eh?
Hostias,
me
la verdad, emocionante.
Pidiendo, he vendido un disco a Inglaterra, a Londres, Y el tío, aparte del LP, me pidió el test pressing. No le
dije. ¿Ah, sí?
Me pidió un test pressing. ¿Vale? ¿Algún coleccionista será o no sé?
Y frikis en el mundo.
Buah, sí, bastante
friki. Londres, tú. Londres. Desde Vistalegre a Londres.
Sí, uy, podíamos ir a una entrevista en Londres. No, te digo. Rayo ratea, joder.
Gastos pagados por un día.
Pues sí que tiene que ser. Yo no sé, viendo desde mi punto de vista. Después de X tiempo que alguien se haya preocupado ahí, me parece. Yo me pondría a llorar.
Lo es, la verdad.
La verdad es que a mí cuando este me soltó eso, yo me quedé un poco, le dije, sí, adelante, pero luego me quedé un poco, digo...
Ya tenemos en frío a pensar y...
Digo, no. Que está loco este, digo, pero... Pues, no sé, yo la verdad es que... Somos humedecidos también lo tenía muy, muy olvidado y... Uh-huh. Bueno, a raíz del documental y todo, pues estaba más encima, ¿no? La historia. Pero luego cuando he visto el resultado, pues digo, joder, pues la verdad es que... No éramos tan malos,
¿no? Pues muy malos no eres cuando los bajistas os tocaban la puerta del local porque querían tocar con vosotros.
Sí, porque no sabían, ¿no?, lo que hacíamos. Luego se iban a la mili antes de estar con nosotros.
Cago en la leche.
Bueno. 11 menos 10, igual oímos un temilla del directo para...
Sí, del directo igual, ¿no? Nos falta un tema de la maqueta, pero habrá que escuchar algo del directo.
Claro,
no sé si queréis...
Autódromo de las Artes mítico, donde estuvieron tocando esta gente. ¿Con quién tocasteis? ¿Os acordáis?
En Autódromo. Sí. Joder, con Eddie and the Hot Rods. La primera vez con Eddie and the Hot Rods.
Yo ahí casi, en una banda que conocí gracias a ellos, que se, de esa
sí,
banda
además
que se,
hace un par de semanas
que se
cantante.
Convierte Larry en tu Master. Banda favorita y de pronto te ves ahí compartiendo en el escenario, en un escenario de sala, bueno, no me lo podía creer.
Pues fue de nuestros primeros conciertos, del Chanela fuimos allí.
¿Qué recuerdo tenéis de, bueno, no me acuerdo el nombre, la banda esta?
Eddie and the Hot Rods.
Del trato con ellos y...
Poder.
Cero, bien o buena no sé.
Yo me acuerdo que entraba al camerino.
Sí, sí.
Nosotros llegamos con unos pardillos de la hostia. Era cumpleaños de Rafa, ¿no? Con una tarta.
Sí, con una tarta.
Sí,
no
Rafa
se
una botella de champán. Y ellos estaban allí preparando las rayas de
poniendo
coca.
Poniendo unas marras ahí. Pero era un camerino, no como los de ahora. Era como medio compartido, como una
sí,
parte de atrás,
una...
así un poco,
sí.
¿No? Y
mejor, pasar todos juntos. ¿Sabes?
Ahí todos.
Do you want?
Lo que nos faltaba. Y éramos muy pardillos nosotros, entonces.
Bueno, pero bueno.
No, pero los tíos más majos que
la guay, que sí, está sí, guay, sí, sí. ¿No? O
sea, no, y luego los tíos.
En un ambiente muy
estuvieron
bueno.
Viendo el concierto,
se quedaron
allí
al
en
concierto.
La
fiesta y tal. Y, bueno, más majos que la hostia. Ya te digo, hace un par de semanas se ha muerto el Barry Masters, el cantante. Ha estado tocando. El año pasado estuvo en Donosti. ¿Tú?
Mira.
Estuvieron en Donosti, uh-huh. En Bukowski.
Joder, Bukowski además, mira, sí. Bien. Hondo, pues sí, vamos sí. A ir un vale, temilla vale. Ahí de ese directo de... ¿Es con esta banda? ¿La conoces tú,
Si te digo directo? La verdad, no lo sé.
Ni idea.
El directo este no sé si es de ese día.
No, creo que no. Este es de otro concierto que hicimos con más bandas. Matrona Impúdica y bandas sí. Guipuzcoanas. Sí,
Matrona
sí.
Impúdica también lo tengo en el disco sí. Duro. Vale.
Pues
de ese
creo,
día, ¿eh? Me
creo
pasó
que...
Pachi Aguirre, jardinero.
Pues. Estás tardando en editarlo en LP.
No, esa ya no suena tan bien porque está grabado... Con una radio cassette que tenía Apache, creo. O sea,
el
lo puso ahí en el
Pública. Yeah.
Lo
yo creo que, creo que esta grabación es de ese concierto, porque en el Deddy no, no creo que se grabó entonces.
Bueno, pues plan de ocupación, escuchamos, por ejemplo.
Vale,
tranquilamente. We'll be right back. Bueno, ahí hemos tenido ese temilla grabado en el Autódromo de las Artes, plan de ocupación, si no me equivoco.
Bye.
De otra peli, ¿no? La letra.
No, esta no creo que sea.
¿Ah, no?
No, pero bueno, puede ser de cualquier peli. Puede ser de la actualidad también.
Tranquilamente, sí, poco han cambiado, ¿no?
No ha cambiado nada, o sea que...
O de las películas que pasaban ahí en lo viejo. Y,
sí, ¿no? O puede ser de una peli de estas de La Sexta.
De terror, que son de terror.
Exactamente.
24 horas, además.
Con malos diálogos.
Eso es, joder. Pues mira, Dani, cuando has venido hablábamos de... ¡Guau! Hora y media, ¿estáis locos? ¿No tenemos nada que contar? No sé qué. Y mira, ya se ha pasado. El tiempo, ¿eh?
Ya se acabó.
Aquí, se ha acabado ya. Nos quedan los gustos tú, que es el jefe, nos dirá.
Tres minutos nos quedan.
Bueno, tres minutos para despedirnos. Bueno,
volvemos el martes que viene, si queréis.
Todos los martes podéis venir, sí, no hay ningún problema.
Traes tú la birra también.
Sí.
Traigo vino, si queréis.
Va a ser esto es como vino. El lago sí, nos ha traído unas birras. Viendo... Madre mía, macho.
Joder. De nada, chavales, de nada.
Débil.
Pues no digáis nada si nos van a poner control y están oyendo de donde no queremos. Y... Bueno, pues. Si os ha quedado algo por comentar o cualquier historieta, os abrimos los micros para que digáis cualquier barbaridad.
No, pues nada, gracias otra vez aquí a Barrio, a Isot, por todo el curro que se ha tomado sacando esta historia.
Uh-huh.
Y eso, animaros a comprar el disquillo este.
Que está barato todavía.
Está barato, 10 euros, joder.
Está muy barato, la verdad. Hay cosas más caras.
No, sí. Y si la peña no tiene para escuchar vinilo, que también está en internet. Hay un Bandcamp por ahí dando vueltas. Sí, el que lo quiera escuchar, que está ahí. Está
el Bandcamp, se lo ha salado. ¿Ves?
Bandcamp, ahí. Se lo ha salado. Eso es. Sí, está para descargar gratis. Para el final... Hay que difundir, que lo que mola es difundir y que la gente escuche y la historia está ahí y las bandas pioneras están ahí.
Pues sí, señor. Y la labor vuestra de hacer lo posible y olé por vosotros.
Es que ricasco.
Bye. Pues nos vamos despidiendo, lo mismo es tú, ¿qué dices?
Bye, bucato y mercado, ¿ves?
Bye.
Está ahí tu renguastia en Singodeo, mañana, bueno.
Vamos, renguastia, tengo aquí la agenda preparada. Pues un millón de gracias, Willy, Dani, por haberos acercado hasta la radio.
A ver, soy.
Haber hecho un poco un ejercicio de memoria, encontrar historietas y ser tan majos. Ay, la verdad es que así da gusto. Es que el gasco, ¿eh?
Es que el gasco soy.
Bueno, va a abrir al debate erótico de Golcos Ayuado. Rengo Astian, Chaf Dator. Tengo aquí apuntado. Chaf, vale.
Las artes, tío. Igual nos cuenta algo del autódromo también.
Sí, mira.
Igual andaba en pañales, ¿eh?
¿Quién?
Chaf, las artes con lo
de Chaf. Chaf. Vale, va a Rengo Astian, Bea Dator. Este a Menongovia. Bea Titardita, Tica Urrea, Red Irratian, Sarata Saraut. A Maika Bitardian, va a decirse la historia y te contacten. Batutan. Berrogei urte atzea, beste batzutan, ba hor egun. Así que, hortxe, eskerrik asko da noi, eta musio handi bat.
Onde bile.
Berarte, aio.
Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.